Así como estamos en pie, mis amados hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 11. Capítulo 8, versículo 11 del Evangelio según San Lucas. Y hemos titulado el mensaje de esta mañana: El diablo está enojado conmigo y también con usted. El diablo está enojado conmigo, parte 1. Esta mañana vamos a predicar la parte número 1. El próximo domingo vamos a predicar la parte 2. Por lo tanto, no se quede en casa, por favor, porque hay algunas cosas que vamos a aprender. Y hoy vamos a comprender por qué esa guerra interminable, esa constante forma tan asediosa, ¿no?, de ser, llegar hasta momentos de intranquilidad, de zozobra, de angustia y de ansiedad. Capítulo 8, versículo 11 al 15. Y de esta forma damos la más cordial bienvenida a los hermanos y a los amigos que nos escuchan por medio de Radio Bautista W. Yo leo el versículo 11, todos en el versículo 12, fuertecito por favor, y dice así el Señor en su palabra. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, todos en el 12. Para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Terminamos todos en el 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Queremos entender, queremos comprender por medio de tu divina palabra la forma tan deshonesta y tan cruel de atacar de nuestro enemigo. Queremos conocerlo para poder saber nosotros cómo contraatacar. Te agradecemos porque ahora somos tus hijos, ahora te pertenecemos a ti. Queremos entender y comprender también, Señor, que todo este tipo de amenazas y de acechanzas no cesarán, pero nosotros nos hemos fortalecido en ti y pedimos que tú nos hables a nuestra vida. Señor, rogamos que tu palabra nos regrese a ti vacía, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Cuando recibía yo la clase de doctrina bíblica, especialmente la clase de angeliología, que tiene esa división que se llama demonología, en la cual se habla de los ángeles y su orden jerárquico en que existen, y también los demonios, que son ángeles, pero son ángeles caídos, de los cuales también hay orden jerárquico en los cuales ellos se mueven. A nosotros nos explicaban que en el seminario nos decían que los púlpitos de hoy en día, o que el púlpito de hoy en día, no debe ser usado para promover, ni mucho menos para hacer publicidad al enemigo, para hacerle publicidad al diablo, pero que tampoco los púlpitos deberían de ser el escondite en donde teníamos que venir nosotros y ocultar e ignorar a esta persona que es tan real. Nosotros no queremos, y quiero decir esto, que desafortunadamente hoy en día hay muchos púlpitos en los cuales se predica y se habla mucho del diablo, se habla demasiado del diablo y de su poder, pero nunca se habla del poder que tiene Cristo. Y toda la vida vivimos amedrentados y vivimos todavía nosotros ahí: es que el diablo me hizo, es que el diablo me provocó, es que el diablo me... y como que le damos más publicidad al diablo sin darnos cuenta que nosotros somos hijos de Dios y que tenemos más poder que en él. La Biblia dice que es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Ahora, fíjense pues, ¿qué es lo que vamos a explicar nosotros en esta mañana? Esta semana aparecía una noticia. Yo sé que algunos de nosotros, los monitores, por favor, me le bajaron volumen aquí a los monitores. Parece ser, aquí, un poquito más de monitor, por favor. Gracias. Parece ser, y esto nos pasa muchas veces a nosotros, que no nos damos cuenta de las noticias que aparecen. Hoy aparecía en la semana recién pasada que en algunos escritos de la Madre Teresa de Calcuta se habían encontrado ciertas informaciones en las cuales dice que ella, en su peregrinaje, como creyente, había llegado muchas veces a dudar de la existencia de Dios, a dudar de la realidad de su fe. Yo sé que en algunos casos, en nosotros, y no me diga que no, que muchos de nosotros, en los momentos más difíciles que hemos tenido, en los momentos más apremiantes que hemos vivido, hemos llegado a dudar, quizá no de la existencia de Dios, pero quizá del poder y de la efectividad que Dios tiene en mi vida. Sentimos como que Dios se ha ausentado, sentimos como que Dios se ha desvanecido, como que Dios se ha alejado de mi vida. Entonces, lo que nosotros queremos compartir en esta mañana es de decirle a usted por qué el diablo está enojado conmigo y está enojado con usted. El diablo está enojado con nosotros, simple y sencillamente por esto. Vea conmigo el capítulo 8, versículo 11 y el versículo 12. Se lo voy a explicar claramente. El diablo tiene una tirria. El diablo está descontento. Él está disgustado. Él está enojado. Él está, pero así, que hierve con nosotros porque nosotros le hicimos caso a Jesucristo y no le hicimos caso a Él. Esto pasa en los casos de noviazgo. Usted toda la vida empezó a coquetear, a pretender y a querer enamorar a alguien. Y pasó 2 años. Pero 2 años pendiente de cada detalle con tal de ganarse el afecto, el cariño y por lo menos el sí de esa muchacha o de ese joven. Y nunca le dijo que sí. Y luego apareció otro por ahí y a ese inmediatamente le dijo que sí. Usted se molestó. Usted se enoja porque le dijo que sí a otra persona. El diablo está intranquilo por esto. Dice la palabra en el 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene ¿quién? El diablo, y quita de su corazón la palabra. ¿Por qué? Porque él sabe que en el momento que caiga la palabra de Dios en el corazón de cualquier ser humano, la palabra que es la semilla va a germinar, y usted va a creer, y por ende va a ser salvo. Entonces a él no le conviene. Quiero en esta mañana que usted me pueda entender hasta donde pueda. ¿Por qué el pastor toda la vida es demasiado exigente, demasiado cuidadoso y demasiado detallista en estos aspectos? Que no queremos que nuestra iglesia entren niños al culto. Hoy me va a comprender usted por qué. No queremos que entren niños de brazo, niños intranquilos, que van a incomodar a sus padres, que van a incomodar a los que están adelante, que van a incomodar a los que están detrás. Entonces esta persona que ha venido, que es nueva, que es invitada, que no conoce de Jesucristo, va a ser en ese mismo momento, va a ser intervenida o interferido el mensaje por el llanto de un niño. Y luego el pastor, claro, siempre es el pastor. Sí, es que yo soy el villano, que se enojó el pastor, que el dólar subió el pastor, que el dólar bajó el pastor, que salió embarazada el pastor, todo es el pastor usted. De veras, sí que alabado sea el Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo es el pastor. Entonces, claro, es el villano. No, que agarro a mi niño y eso es un ogro y me voy aquí. No comprende que estamos tratando la manera de que una persona se salve, de que una persona encuentre, porque ese es el camino. Los pasillos de las bancas, los en medio de las sillas, ahí es donde se pasea para que Satanás, mire, haga una cosa. Le pueda quitar a usted. Siempre hemos dicho esto en las oraciones. Señor, aparta nuestra mente de toda distracción. Aparta nuestro corazón de todo pensamiento que no nos hace concentrarnos en tu palabra. ¿Y cuánto les he pedido a todos en la iglesia que en el momento de cerrar la oración, oremos, hombre? No me ande ahí pescueceando y se le salen los ojos para ver quién va a recibir a Cristo. No, en ese momento utilice la oración para que Dios obre en el corazón de la persona que escuchó el mensaje y que la parte de la palabra de Dios sea más efectiva que la mano de Satanás que quiere arrebatar la semilla para que no crea y se salve. ¿Se da cuenta qué batalla? ¿Se da cuenta qué lucha constante tenemos nosotros cuando tenemos que enfrentarnos con esta situación? Dice la Escritura en el 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Por qué está enojado el diablo conmigo y con usted? Y lo involucro a usted porque usted ahora es mi hermano, ahora es mi hermana, porque los dos tenemos el mismo común denominador, porque somos nacidos de nuevo, porque somos hijos de Dios. El diablo está enojado con usted y conmigo por esto, porque él no pudo arrebatar la palabra de Dios en mi vida. Se lo voy a explicar. El trabajo de Satanás, el diablo, es arrebatar el mensaje por medio de algún disturbio, por medio de algún llanto, por medio de alguna queja, por medio de cualquier cosa. Y esto es lo que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Por eso las hermanas que están en los pasillos, los hermanos diáconos, los hermanos, siempre, y yo sé, no sé si ha pensado, y si no lo ha pensado, pues algún día lo va a pensar, o Raúl, o Héctor, o yo cuando veo que no hay nadie, les digo, bájese, por favor, porque se me quedan ahí como que son Benjamin Franklin, ¿verdad?, o Abraham Lincoln, sentados en la silla, bájese. Son 30 segundos que estamos para arrebatar nosotros de las manos de Satanás a una persona. A veces la mente no nos da a nosotros. No llegamos a comprender que este es el momento que Dios utiliza para arrebatar de las manos a Satanás a una persona que ha estado a su voluntad por tanto tiempo. Entonces, ¿por qué él está enojado conmigo? Porque en realidad él no pudo arrebatar la palabra de Dios que cayó en mi corazón. El trabajo de Satanás, el diablo, es entorpecer el mensaje. El trabajo de Satanás, el diablo, es estorbar el mensaje de la palabra de Dios. El día de ayer estábamos, hoy lo comentaba en el culto de las 10. El día de ayer estaba con mi hermano John, allá en el sauna, en el gimnasio. Y hay un nuevo muchacho, gerente de gimnasio. Y tenemos como 4 o 5 semanas de vernos, de conocernos. Y nos hemos identificado, sabe que soy pastor y hemos... Y un día me dijo, pastor, yo soy creyente, yo acepté a Cristo en la cárcel. Y entonces me dijo, mira, quiero que ores por mí. Me sentí tan a gusto, me sentí verdaderamente tan bien, porque pues en tan pocas semanas que nos hemos conocido, él ya me da la oportunidad de confiarme una de sus cosas. Y me dijo, fíjese, pastor, me dijo, yo conocí a Cristo en la cárcel, pero como tengo tantas ganas de predicar el Evangelio y de compartir el mensaje de Dios, quiero irme a las prisiones de donde el Señor a mí me sacó, pero tengo un problema. Y entonces se levantó él su calcetín, su zapato, entre medio del calcetín y su piel, tiene un locator, tiene un device, tiene un localizador. Y me dijo, mire, me dijo, ahora que yo quiero compartir el Evangelio, no puedo, no me dejan entrar porque yo tengo un device localizador. Hermano, el diablo utilizará cualquier estrategia. El diablo utilizará cualquier método con tal de que otra persona no se salve. Hermano, ustedes son testigos los que trabajaron. ¿Cuántos pleitos tuvimos los más de 132 líderes que montamos el evento el 27 aniversario? Hermano, fue increíble, nos peleamos. Se pelearon por pañueletas, se pelearon por un rótulo. ¿Cuántos viajes a ir nosotros allá? Oh, hermano, oiga esto, de verdad que así no me ayude, compadre. 8 meses preparando, y hasta el día del evento me trajeron las pancartas. No, hombre, si usted supiera lo que pasa por mi mente, si usted supiera lo difícil que es trabajar en equipo. Pero claro, el diablo te mete todo esto, ¿para qué? Para que te desanimes, para que las cosas no salgan. Pero la conquista, la gloria, 55 conversiones, no había otra persona más, todo el mundo de pie, no había ya Masías. Pero el diablo, ese es el trabajo, de desanimarte, de entorpecer, de hacer turbia las cosas que se hacen. Ese es su trabajo. Y tenemos que entenderlo, tenemos que ser más inteligentes nosotros que él. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Nosotros somos más vencedores porque estamos en Cristo Jesús. Pero su trabajo es estorbar la palabra de Dios. Su trabajo es confundir el mensaje de la palabra de Dios. Su trabajo es ensuciar el mensaje de la palabra de Dios. Y su trabajo es complicar. Un mensaje tan sencillo, un mensaje tan práctico, un mensaje tan claro, nosotros los pastores lo hemos enmarañado, nosotros los pastores hemos condicionado, hemos puesto tantas condiciones para que la gente sea miembro de una iglesia, para que la gente se salve, para que la gente se bautice, para que la gente participe en su mayordomía cristiana. Hemos sido nosotros los que hemos complicado un mensaje tan sencillo que Cristo trajo acá. Pero claro, ¿por qué? Porque el trabajo del enemigo es ese, entorpecer. El trabajo de Satanás es embrutecernos. El trabajo de Satanás es hacer turbias todas las cosas, que todo luzca mal, que todo aparentemente esté mal. Ese es el trabajo de él. Él está enojado con nosotros, ¿por qué? Porque nosotros no le permitimos hacerle caso a él. Él está enojado con nosotros porque no pudo arrebatar, porque no llegó a tiempo. Porque cuando la semilla iba cayendo en el corazón, el Espíritu Santo y Cristo se interpuso para que entonces no llegara el enemigo. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros esto? Los que hemos salido a ganar almas, vamos a los hogares, está a punto de aceptar a Cristo, ¡ring el teléfono! Pedro Soto, en Guayaquil, Ecuador. Mire qué muchacho más inteligente. Pedro Soto iba montado, salimos a evangelizar en Guayaquil. Y se encuentra con una señora y le empieza en la parada de los autobuses a predicar el evangelio. Dice que la señora tenía más de media hora estar esperando el microbús. Y a la hora que iba a compartir el evangelio, ahora arriba, ¡pum!, aparece la guagua. Discúlpeme, le digo, me tengo que ir. Y se le fue. Al rato se acerca con otra persona y pasó otra vez la otra micro. Se acercó con otra y todos se le iban. Y un día dijo, tenemos que ser más inteligentes. Entonces dice que empezó a evangelizar a una señora que acababa de salir de trabajar de una casa y venía con su bolsa, estaba en la esquina cerca de la iglesia de nuestro hermano Javier, y empezó a compartir el evangelio y dijo, me encanta, mijito, le dice, me encanta todo lo que tú me estás hablando, pero ahí viene mi microbús, le dijo, y me tengo que ir. Y le dijo, Pire, pues yo también me voy, le dijo, y se montó con ella en el microbús y se fue parado él con ella y empezó a evangelizarla, y dice que como 20 minutos el microbús avanzó y se la ganó para Cristo. Y después le dices, ay, mijo, qué lindo favor me has hecho, me has quitado un peso del alma, me has quitado un peso de mi vida, ahora yo soy salva. Sí, le dice Pedro, ahora cambié un favor, ¿cómo hago para regresar? Le dijo, porque no conozco de aquí. Inteligentes. Hermanos, muchos de nosotros, de veras, nos dejamos así, embobar rápidamente por el enemigo. Otra cosa, ¿por qué el enemigo? ¿Por qué el diablo está enojado conmigo y está enojado con usted? Porque en primer lugar no pudo evitar que yo recibiera la palabra de Dios. Él sabe por qué. Vea usted conmigo la parte B del versículo 12. ¿Por qué está enojado Satanás y el diablo conmigo y también con usted? Porque la parte B del versículo 12 dice, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para que qué? Para que no crean. ¿Y qué pasa? ¡Correcto! El diablo está enojado conmigo porque la obra de Cristo fue más efectiva. El diablo está enojado conmigo porque la obra del Espíritu Santo fue mucho más efectiva. El diablo está enojado conmigo porque sabía que si la palabra caía en mi corazón, el efecto de haber caído esa palabra, esa semilla en mi corazón, iba a germinar, iba a dar vida, yo iba a creer en Jesucristo y me iba a salvar. Él está molesto. Él se siente traicionado. Él se siente burlado. Nosotros le pertenecíamos a él, pero en ese acto maravilloso, en ese acto de la restitución, en ese acto de la propiciación, en ese acto de la sustitución, vino Jesucristo y dice la Biblia que nos arrancó de las manos de Satanás, quebró las cadenas que nos ataban a él y nos trasladó, dice Dios, nos trasladó al reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Él está molesto. Él está inquieto. Es por eso que nos vienen esos pensamientos tan descabellados, esas cosas que pasan en nuestra mente. Usted se hace la pregunta, si yo antes de inconverso no pensaba así, antes de conocer a Jesucristo yo no actuaba así de esta forma, pero nomás yo me convierto al evangelio y han pasado por mi mente y han pasado por mi corazón cierto tipo de actitudes y cierto tipo de reacciones. Pero otra cosa que a Satanás no le gusta y por eso está molesto, está incómodo conmigo. Vea conmigo, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Acabamos de mencionar esto. El diablo está enojado conmigo porque no pudo arrebatar la palabra de mi corazón. El diablo está enojado conmigo porque no pudo en ningún momento venir y quitar de mi corazón la semilla que me iba a dar a mí la oportunidad de salvarme, de conocer y de experimentar la vida eterna, de conocer y experimentar la salvación de mi alma, de conocer y experimentar yo la gloria eterna por toda una eternidad. Él no pudo arrancar de mi corazón eso. El diablo está enojado conmigo porque no pudo evitar que yo recibiera. Él no pudo evitar que yo le creyera a Jesucristo y sus hermosas promesas, y que no siguiera creyendo a las mentiras y a la ensarta de mentiras que tiene el enemigo Satanás el diablo. Pero ahora, Satanás el diablo está enojado conmigo y está enojado con usted, porque usted es una persona que no se avergüenza del Evangelio. You're proud of it. Usted es una persona que está orgullosa de que le diga, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Usted es creyente? Por la gracia de Dios. El antiguo district attorney, el señor John Ashcroft, él instituyó en su oficina. Llevó tanta crítica, le dieron tanto fuego, le dieron hasta debajo de la lengua, lo hicieron casi renunciar y todo, pura presión. Porque él instituyó en su oficina la oración. Él se declaró un evangélico nacido de nuevo. Y él trajo a la Casa Blanca, lo mismo, el presidente de la República, la oración. Él ora con su gabinete, él ora con su gente. Están orgullosos de ser llamados evangélicos. Entonces el diablo está enojado, no solamente porque le creímos a Dios. El diablo está enojado no solamente porque no pudo arrebatar la palabra de nuestro corazón. El diablo está enojado porque nos perdió para siempre. Y como sabe que no puede volvernos a tener, hará todo lo posible, todo lo que está a su medio, a sus recursos que le ponen, él hará todo lo posible para hacernos una vida desgraciada, para hacernos una vida miserable. Él está enojado conmigo porque ahora yo no me avergüenzo del Evangelio. Dice la Escritura en capítulo 1, versículo 16 de Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿a cuántos? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El diablo está enojado conmigo porque no solamente creo en Dios, sino que no me avergüenzo de Dios. El diablo está enojado conmigo no solamente porque ya nací de nuevo, sino porque ahora yo leo la palabra de Dios. Ahora entiendo, ahora comprendo, ahora la Biblia me sigue, ahora la Escritura va conmigo a mi oficina. Me siento orgulloso, orgullosa de sacar de mi escritorio mi Biblia y ponerla encima, de cargarla al lado conmigo en el carro, de cargarla conmigo en mi bolsa. Y si mi Biblia es muy grande, un Nuevo Testamento, para cuando yo estoy haciendo fila, cuando estoy esperando en la clínica de un médico o en la oficina de un abogado, estoy leyendo la palabra de Dios, la lectura que me corresponde del día. Y saco yo el pan diario, y saco manantiales en el desierto, y saco yo la... ¿Por qué? Porque quiero nutrirme. No me avergüenzo. Ya no estoy enojado conmigo porque no me avergüenzo de llevar en mi carro el bumper sticker de la iglesia. El diablo estaba enojado conmigo porque no me avergüenzo de llevar el pescadito que me identifica como cristiano. Hoy yo leo la palabra. El diablo está enojado conmigo porque yo le doy gracias a Dios por los alimentos. Yo sé que hay mucha gente que probablemente no entenderán, y no tiene usted por qué exigirle a esa gente que irrespetan nuestras buenas y sanas costumbres. A veces llegamos a un restaurante y claro, nos llevan el plato de comida y está pendiente por traernos o las tortillas o el pan o el refresco, y cuando el plato viene, pues usted lo primero que hace es tomar de las manos a su familia, a su esposa o usted mismo solito: Padre, gracias por los alimentos. Y yo he tenido que experimentar las dos reacciones de la gente. Gente que llega y se espera que usted termine de orar y le ponen ahí el iced tea, le ponen la Coca-Cola o le ponen las tortillas y dice: disculpe que lo interrumpí. Hay otros que no, de una vez te ponen los chips y casi enfrente de la nariz para que lo golas, ¿verdad? Y uno dice: pobrecito, no saben. Pero no nos avergonzamos de orar a Dios en público, no nos avergonzamos de cargar la palabra de Dios. Y el diablo está enojado por eso. El diablo está enojado porque ahora usted, you're proud of God. El diablo está molesto, está inquieto porque usted está orgulloso de la fe que tiene. El diablo está enojado conmigo porque hablo de la palabra de Dios. Ahora usted es un proclamador, usted es un vocero. Ahora usted es un mensajero, usted es un heraldo, usted es un atalaya de Jesucristo. Está mucho más molesto con usted, porque no solamente ya creyó en Dios, no solamente ya se salvó, no solamente él ya le perdió para siempre, no solamente usted lee la palabra de Dios, sino que también ahora usted se ha encargado de difundir la palabra de Dios. Está molesto con usted. Y eso es lo que vamos a ver nosotros el próximo domingo. Vamos a verlo. El diablo está enojado con una iglesia ganadora de almas. El diablo está enojado con una iglesia misionera. El diablo está enojado cuando las cosas se están haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sabe una cosa, nunca, nunca, oiga, y se lo voy a decir una cosa, y entiéndalo de una vez y para siempre, nunca va a utilizar a una persona de afuera, siempre a una persona de la iglesia. Así que identifíquese de parte de quién está. O you pro o you against. Identifíquese. El diablo nunca va a utilizar a una persona de afuera, siempre va a utilizar a una persona de adentro para destruir. Ese es su trabajo: embrutecer, entorpecer. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El diablo está enojado con nosotros porque ahora nosotros predicamos la palabra de Dios. Ay, hermano, va, se lo explico. Salimos nosotros para Perú y lo primero con que se enfrenta la hermana Sandoval, ¿qué fue lo que pasó? No hay visa, no puede entrar a Perú. ¿Usted cree que eso es de Dios? El enemigo. Ningún viaje ha sido bueno. Ningún viaje ha sido sabroso. Ningún viaje ha sido fácil. Ningún viaje ha sido, ay, mire qué lindo, todo. No, no, siempre han habido complicaciones, porque tenemos un enemigo. Pero toda la vida, la Biblia nos dice a nosotros que todo obra para bien. Porque el día... Yo vi, estaba tomando la siesta, vi mi pantalón por allá puesto, vi el pasaporte, mi billetera, y dije yo, ¿qué hago aquí? Con la billetera no me he visto, con el pantalón me quedo de todos modos, dije yo. Y entonces, y luego el pasaporte, ¿para qué me sirve el pasaporte? Así que, y al rato, abrí la puerta, porque se entrampan las puertas. Entonces empezó a subir un chamaquito, como de unos 16 años, muchacho probablemente de provincia. Me dijo, ¿está bien, señor? Me dijo. No, le dije, esto está temblando. Le dije, vete, bájate tú, no te preocupes. Cuando bajes por las escaleras, quédate debajo de un marco, le digo, porque ahí es donde está todo lo que es las barras y el hierro y el cemento, y es probablemente lo último que empieza a colapsar. Pero cuando, digo, ya calmó, mi mente se trasladó a los 55 segundos del terremoto en Guatemala. Dije, ya pasó, 5 segundos más y otro. Entonces vengo yo y digo, ok, pasaporte ya hasta acá, y meto una pata en una manga del pantalón. Ahí venía yo con así, venía para abajo. El hombre de gran fe, el predicador del evangelio, imagínate. Vaya, señor. Vaya. Ahí venía para abajo yo. Entonces, pero claro, si no es fácil, no es fácil, no es fácil. Luego nos ponemos en la pista, el día martes en la noche, Continental, full, el vuelo lleno. Agarra la pista, señores, nuestro rumbo es Houston, 6 horas 14 minutos de vuelo, vamos hasta Houston, el clima está así, así, así. Somos el número 2 para despegue, estábamos en la pista, cuando rato, ¡pa! El capitán, queremos notificarle que acaba de explotar un motor del avión. Se ha ido. Entonces, trajeron la grúa. De regreso al gate, dice, hay un señor que trabaja acá con nosotros de Continental, es un señor peruano, trabaja en mantenimiento, va a revisar la cosa del motor, si esto es arreglable. 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, y no despegábamos. Cuando ya al rato vino el señor este, quitándose su sudor y su grasa y todo, y ya lo vi que se subió en primera clase detrás de mí, dije, este ya lo arregló, así que si este se baja, me bajo yo, dije yo, ¿verdad? Pero como el mecánico, dijo, sí, everything is in control, vamos a hacer el papelito, va para afuera. Hermano, los riesgos. Los riesgos. Los riesgos. El diablo no está contento. El diablo está enojado. El diablo no está feliz. Él está y va a hacer todo lo posible con tratar la manera de destruir. Y ya Rudy feliz, ¿verdad? Que va a ser el pastor de la West Bronx, ¿verdad? Dije, ah, por fin nos deshicimos de Navarrito. El diablo está enojado conmigo, está enojado con usted. Y le voy a explicar con por qué, y con esto termino. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vale la pena que este versículo se lo aprenda de memoria. No digo mejor que Salmo 23 o que el Salmo 90, o que el Salmo 91, o que Juan 3:16, o Juan 5:24, o que 2 Corintios 5:17. Este versículo es importante. Tiene, mire, haga todo lo posible. Si no se lo puede aprender de memoria, por lo menos entienda lo que significa este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Por qué está enojado el diablo conmigo? Porque él me perdió para siempre, y ahora yo le pertenezco a Jesucristo. Ya no le pertenezco a él. Ya me perdió. Ya no representa nada él para mí. Él no tiene ninguna propiedad, ninguna jurisdicción en mi vida. Ahora yo le pertenezco a Jesucristo. La primera camisa, la primera t-shirt cristiana que yo compré en San Francisco, California, en una librería, en una yo tengo un problema, yo soy daltónico, yo confundo los colores. Y yo creí que la camisa era gris y terminó siendo verde. Pero me gustó la insignia, la cosa que tenía, y decía Property of Jesus. Yo sabía qué quiere decir of Jesus. Property no sabía, pero a mí me gustó la camiseta. Entonces yo me la llevé y le pregunté a la hija del pastor, a la hermana Liz Sotelo. Y me dice, what a nice t-shirt you have, brother. Y digo, sí, qué bonita su camiseta. Sí, le compré la librería. Ay, qué linda. Y le dije, mire, ya aquí entrenó, ¿qué quiere decir lo que dice ahí? Le dije, ahora. Y me dijo, property of Jesus. No sé, eso yo sé. Le digo, pero ¿qué significa? Le digo yo. Y me dijo, propiedad de Jesús. Y empezó en mi mente a batallar el sinónimo que podía encontrar yo para propiedad. Le pertenezco a. Soy propiedad de. Ah, ahora mi vida es propiedad de Jesucristo. El doctor James Kennedy, en uno de sus libros que se llama Vida que vale la pena, el doctor James Kennedy, que tiene su programa de televisión, pastor de la iglesia metodista de Fort Lauderdale en Florida, él decía que él podía ilustrar esto de la forma más sencilla, que es como cuando una persona llega ante un edificio desocupado, abandonado, un edificio todo destrozado, y llega esa persona y dice, compro el edificio. Lo compra y empieza a remodelarlo, lo empieza a embellecerlo, lo empieza, pero a reestructurarlo. Y luego apareció la otra persona de quien era el edificio. Y ahora lo ve bonito, lo ve con luz, lo ve pintado, lo ve repellado, lo ve todo bien arregladito. Y dice, bueno, vengo a cobrar la renta. Usted tiene 3 meses de vivir en este edificio. Y usted le puede contestar, discúlpeme, pero usted ya no es el dueño de este edificio. El otro dueño del edificio ha comprado este edificio, ha remodelado, ha restaurado este edificio, y yo le pertenezco a él. Y él me ha dicho que yo puedo vivir aquí toda mi vida, gratis. La forma más sencilla, para que nosotros podamos ilustrar, la forma más práctica de poder nosotros enseñar que ahora nosotros le pertenecemos a Jesús. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a sí mismo y se entregó por mí. Bueno, ¿por qué está enojado el diablo conmigo? Me perdió para siempre. Soy propiedad de Jesucristo. El diablo ya no tiene ninguna propiedad de mi vida. Va a querer usar mi mente, pero mi mente le pertenece a Cristo. Va a querer usar mi corazón, pero mi corazón le pertenece a Jesús. Va a querer usar mi alma ya le pertenece a Jesucristo. Va a querer usar mi vida, y mi vida ya le pertenece a Jesús. La mente es el taller número uno donde Satanás funciona. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. No le preste, por favor, su mente a Satanás para hacer cosas, artesanías en su mente para destruir. No le preste su corazón a Satanás. Es su corazón, le pertenece a Jesús. No le preste su vida, le pertenece a Jesús. El diablo está molesto, el diablo está enojado, y el diablo está molesto porque sabe que no puede tocarnos. Él sabe perfectamente que no puede tocarnos. Llegaron dos predicadores, un metodista y un bautista, hablando con respecto a cómo funcionaba y cómo operaba la protección de vida sobre el cristiano. Entonces viene el bautista, le dice, mire, hermano, le digo, yo le voy a explicar a usted para decirle que el diablo no tiene ya ninguna propiedad y ninguna jurisdicción sobre nosotros. agarró una moneda y le dijo al herrero: quiero que por favor agarre esta moneda que representa mi vida o la vida de ustedes y la meta en una caja metálica y empiece a soldarla. Entonces vino el herrero, metió la moneda y soldó los lados y las partes de la caja. Agarraban la cajita y la moneda sonaba adentro. Ahí está la vida suya, ahí está mi vida adentro. Está cubierta por el Espíritu Santo. Ahora, meta esta cajita, por favor, en otra caja más grande. Entonces vino a agarrar una caja más grande, dobló y empezó a soldar. Esta es la cajita que representa a Jesucristo. Suenan las dos cajas y suena la moneda por dentro. Ahora, una caja más grande. La caja más grande es la caja del Padre. La caja del Padre envuelve a Jesús y la caja de Jesús envuelve al Espíritu Santo y la caja del Espíritu Santo sostiene por dentro a la moneda. Entonces hace una pregunta el pastor bautista el metodista: ¿cómo hace cualquier persona para sacar la moneda? Dijo: no sé. Y le pregunta al herrero: señor herrero, ¿cómo hago yo para sacar la moneda? Dijo, tengo que destruir las tres cajas para que Satanás pueda tocar su vida, para que vuelva a ser. Es imposible, porque tiene que pasar por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que nosotros estamos en las manos de Dios, y de las manos de Dios nadie nos podrá arrebatar. El diablo está enojado conmigo y también con usted. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia. Te damos gracias, Señor, por este ministerio. Te damos gracias, Señor, por cada familia, por cada amigo, por cada visita, por cada oyente de la radio, por cada hermano que constantemente hace referencia de Radio Bautista W. Donde quiera que llegue, Señor, esta señal, no podemos hacer otra cosa más que agradecerte, porque está sirviendo de mucha bendición y está sirviendo, Señor, para rescatar a aquellas personas que no te conocían. Gracias, Señor, por habernos traído esta mañana. Entendemos perfectamente ahora que hay una molestia, que hay una intranquilidad con nuestro enemigo. Conocemos ahora sus tácticas, su estrategia, y ahora vamos a aferrarnos a vivir en el centro de tu voluntad, a estar en tus manos para aprender a hacer tu voluntad, para poder resistir al diablo. Y entendemos que el diablo huirá de nosotros. Padre, bendice tu palabra, bendice cada corazón. Este es el momento más importante en la vida de cada uno de nosotros, pero especialmente en la vida de aquellos que todavía no te conocen. Nuestra iglesia ha entendido que este es el momento donde el Espíritu Santo se pasea, donde el Espíritu Santo se mueve para hacer la obra efectiva de salvar, de perdonar, de redarguir y de dar la oportunidad de la vida eterna. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que esta iglesia no hace otra cosa más que hacer el esfuerzo enorme porque muchas personas puedan llegar a conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Y no queremos que usted sea la excepción. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, yo le voy a suplicar que repita conmigo usted esta oración. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de entregarle su corazón a Jesucristo y de recibir a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Ahí donde usted está, mientras nadie le molesta, nadie le entorpece, nadie le incomoda, repita conmigo esta oración y dígale así: Señor Jesús, te doy gracias por haberme traído a este lugar. Gracias por haber escuchado tu palabra. Mi corazón está preparado para recibir tu palabra. Recibo tu palabra en mi corazón, porque quiero ahora en este momento creer y aceptarte y recibirte como el Señor y Salvador de mi vida. Quiero confesarte en esta mañana como mi Señor y mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salud de mi alma. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo, nadie le molesta, nadie le importuna. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, Si usted ha orado, si usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde usted se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta mañana, ahí donde se encuentra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.